Bienvenidos a Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. En esta temporada especial, vamos a enfocar en las teologías afro-latinas que vienen de todas partes de América Latina y su diáspora.
Las sinvergüenzas existimos por todas partes, en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles, luchando por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. Nuestros colores son variados y nuestra indecencia gigantesca.
Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas.
En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya.
¡Chúpetela!
Les damos una bienvenida especial a nuestros hermanos del proyecto Teología Afrolatine. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros.
¡Hola! Soy Reverenda Sex Aldono Frío y estoy en el sureste con mucho nieve hoy y somos aquí en Teología Sin Vergüenza.
Saludos, soy Mónica Treviño, estoy en Ciudad de México. Bienvenidos a Teología Sin Vergüenza.
Y tenemos con nosotras Yolanda, cuéntanos, Yolanda.
Hola, hola a todo el mundo. Yo soy Yolanda Santiago Correa, estoy en Austin, Texas, pero soy de Puerto Rico, de Bayamón, Puerto Rico, y estoy emocionada de estar con ustedes hoy.
Gracias por estar con nosotras. Y bienvenidos a Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. Ok, pues la pregunta obligatoria. Si tú identificas como una sinvergüenza, ¿por qué sí o por qué no?
Bueno, la palabra sinvergüenza es más como una memoria de mi niñez para mí, porque es muy utilizada en Puerto Rico para muchas cosas, ¿verdad? Y especialmente para los niños y las niñas, los niñes, se les dice, ah, tú eres un sinvergüenza porque pues no sigues las instrucciones o cosas así. Y entonces pues es una palabra que me identifica mucho con mi historia, con mi niñez. Y pues cuando yo pienso en que si soy y me identifico como una sinvergüenza o no, yo diría que sí. Y diría que sí porque hay otra expresión muy parecida en Puerto Rico que se utiliza para describir a alguien que no tiene vergüenza, que se atreve a hacer cosas que están fuera de los parámetros, y es decir que una persona es una cara de lechuga, que es como fresco, como fresca. Entonces, cuando estaba pensando en esta pregunta y pensando en cuál sería mi respuesta, yo diría que sí, que soy una sinvergüenza porque yo soy bien cara de lechuga. Porque haciendo teología o en mi vida regular y todo, mi disposición es siempre tipo Bad Bunny. Yo hago lo que me da la gana y pues los demás que breguen.
Creo sola.
Claro. Y entonces pues sí, me identifico como una sinvergüenza porque cuando uno va al fundamento de lo que quiere decir cuando llaman a alguien sinvergüenza, ser alguien sinvergüenza no solo es no tener vergüenza, sino es ser alguien que se atreve a ir por encima de lo que está establecido, de los parámetros que se establecen. Y por esa razón, si tuviera que decir soy o no soy sinvergüenza, definitivamente sí, sí soy una sinvergüenza.
Pues estás en buena compañía, la verdad.
Claro que sí.
Ya tenemos cuántos, como 70 sinvergüenzas en el show, y hasta ahora pues cada persona encuentra su forma de ser una persona sinvergüenza. Y para muchos es un proceso, ¿verdad? Como claro, estamos en proceso de ser más y más sinvergüenzas. Pues estamos tan emocionadas porque eso es un proyecto en colaboración con el proyecto Teología Afrolatine, que está lanzando su página web. Deben ir a buscarlo, con muchas cosas como distintas formas de comunicar y de encontrar espacios afrolatines en cuanto a la teología. Pues me explotó la jupa cuando lo escuché, la verdad. Estaba como, ¡oh, sí, eso tiene que existir! No sé por qué no existía antes, pero pues tal vez sabemos sí, porque no existía.
Claro.
Pero cuéntenos del proyecto, todo lo que quieres contarnos del proyecto, sí, y qué están haciendo.
Pues el proyecto oficialmente lanzó ayer, so ya pueden accesar la página web online. Pueden buscar, está en inglés, Afro Latine Theology Project, o ALTP por las siglas en inglés, y pueden accesar. Ya hay algunos cuentos y unas cosas que están allá, y pueden ver pues nuestro equipo y todo. Pero básicamente el proyecto comenzó porque algunos de los miembros de nuestro equipo, de las miembros de nuestro equipo, fueron parte de una conversación hace creo que un año y medio o dos, hablando acerca de esta relación entre la identidad racial y la teología. Y estando en esa conversación, ellos, ellas, ellas se dieron cuenta que había como un roto, un hoyo, cuando hablábamos de teología, especialmente de teología latinx, latiné, donde no se hablaba acerca de la negritud, de la herencia negra y de la población negra en Latinoamérica. Y entonces luego de eso hubo ciertos varios eventos que le siguieron, uno de los cuales yo fui parte, que también tocamos este tema. Y cuando seguimos como conociéndonos y dándonos cuenta que teníamos los mismos intereses, dijimos, espérate, pues entonces de aquí tiene que salir algo, aquí tenemos que hacer algo. Y entonces, por un lado, algunos de nosotros comenzamos un podcast juntos, Shameless Plug, como dijimos en inglés, que se llama Majestad Prieta. Este es en inglés y en español, pero para discutir eso. Y pues en ese mismo flow, como diríamos, empezamos a pensar cómo podríamos expandir algo de quizás otra plataforma que diera un poco más acceso, plataformas que las personas pudieran someter su trabajo, sus historias. Y pues de eso salió el proyecto de Teología Afrolatine, que básicamente es un espacio que creamos para ofrecer una nueva manera de nosotros conversar, de entrar a la conversación acerca de lo que es ser negro, de lo que es ser latine, cómo esas dos se conectan, y más que todo para abrir espacio para centrar voces negras que vienen de Latinoamérica, que pues lamentablemente algo que no es lo normal, y que cuando pensamos en esta idea de latinidad o de lo que es ser latino, latina, latine, tiene una imagen bien particular, especialmente fenotípicamente, que no se ve como ninguno de nosotras, de nosotres. Y pues por eso decidimos que esto era algo importante de hacer, decidimos que esto era un proyecto digno de ser reconocido, ¿verdad? Y de salir afuera y de traer no solo personas negras, negres de Latinoamérica, sino aliades, personas de otras comunidades negras que no se identifican como latinos, pero que tienen conexión con la experiencia de ser una persona negra, una persona racializada en este mundo. Y pues de ahí salió el proyecto y estamos muy, muy emocionadas, muy emocionados de lo que va a salir. Ya pronto vamos a tener un proyecto de video con personas de diferentes tradiciones de fe, no todos cristianos, que se identifican como negros y como personas de fe, como latines. Y pues todo eso va a estar junto ahí, se va a mezclar, como ustedes decían, va a ser jugoso, va a haber mucho material para sacar de ahí, y más que todo lo que queremos es abrir espacio a la conversación y abrir el acceso a que tanto dentro de la academia como dentro de la iglesia, en la comunidad, independientemente de quién tú seas, puedas tener acceso a esta información y ser parte de la conversación, que es sumamente importante.
Ok. Normalmente, la última pregunta de los shows, si las personas han visto antes, es ¿cuáles son sus ancestres, ancestras, ancestros? ¿Qué te da fuerza para seguir en la lucha, en tu trabajo, en la vida en general? Pero estábamos conversando tú y yo, Yolanda, y estábamos hablando que tal vez debemos adelantarlo porque estamos hablando mucho de la recuperación de lo ancestral. Y no solamente como esa idea de que tiene que ser mi abuela, que bien, las abuelas y todo, pero que puede ser como personas que elegimos como parte de nuestra tradición y que hay tantas que no tenemos siempre la perspectiva o el conocimiento o la información de nuestros ancestres. Y parte del trabajo que yo veo que ustedes están haciendo es recuperando ese conocimiento ancestral que viene en sus seres y eso, valorarlo realmente como conocimiento. Cuéntanos un poquito de tus ancestres y qué tiene que ver con esa teología afrolatina.
Pues esta idea de los ancestros, de las ancestras, de los ancestres es bien particular para mí y me acuerda mucho a esta idea también que viene dentro del cristianismo de la nube de testigos, ¿verdad? Y quiénes son parte de la nube de testigos y quiénes se nos adelantan o aún son personas que viven en medio de nosotros pero que pues son mayores o tienen algún acceso al conocimiento que nosotros no tenemos. Y pues pensando en esta pregunta, ¿quiénes son? Pues es obviamente mi mamá que está por ahí, mi papá, mis abuelos, Miguel Correa, que le decían el mulo, y todas estas personas, ¿verdad?, en mi familia biológica, pero también pienso, ¿verdad?, en los puertorriqueños, las puertorriqueñas que durante la historia fueron personas negras y fueron personas que quizás no hicieron teología como clásicamente nosotros diríamos es un teólogo, pero sí son personas que hicieron historia y que visibilizaron, ¿verdad?, las personas negras en Puerto Rico, Juan Boria, Roberto Clemente, Miriam Jiménez Román, Tite Curé, la familia Cepeda, Celestina Cordero, Adolfina Villanueva, ¿verdad? Todas esas personas en la historia también que podemos reconocer sus nombres, que podemos trazar una historia que decía, ¿verdad?, en sus respectivos lugares de trabajo, del deporte, en el arte, etcétera, que la comunidad negra en Puerto Rico tiene algo que decir, que hay una importancia en hablar de la herencia negra de Puerto Rico, de Latinoamérica, pero también yo digo que los ancestros, las ancestras, los ancestres, son personas que no conocemos, ¿verdad? Son personas que vinieron antes, que quizás no tuvieron acceso a una plataforma o no tuvieron acceso a escribir su historia en ningún libro, en ningún blog, en ningún lugar, pero que trazaron un camino para que personas como yo puedan estar haciendo lo que estamos haciendo en este momento, para que nuestra historia se visibilice y que más allá de libros de historia, ¿verdad?, que puedan decir algo de lo que son nuestros países o quiénes somos, son las personas que en su cuerpo, en su práctica, en nuestra cultura han cargado esa herencia de lo que es ser latino, en mi caso de lo que es ser puertorriqueño y lo que es ser negro, y lo han hecho en la música, lo han hecho en el arte, lo han hecho en la iglesia, lo han hecho en las calles, y pues eso también es digno de reconocimiento, ¿verdad?, de que a pesar de que quizás no sabemos sus nombres o su historia, o no podemos decir en nuestro recuerdo, esta es la lista y la genealogía de todas las personas, pues sí hay algo ahí, ¿verdad? Y sí hay algo de la historia del cimarronaje y las personas esclavizadas que huyeron a las montañas de Puerto Rico, y eso también tiene que ver con nuestra historia y tiene que ver con lo que estamos hoy en día. Y pues también eso es parte del proyecto de Teología Afro-Latiné, de nosotros empezar a buscar esa historia, quiénes son estas personas, y quizás no son teólogos, quizás nunca han publicado un libro, quizás no son ni ministros que predican en un altar, pero son personas que en la mesa de comer, en la calle, en un lugar de baile, en la música, en el arte, en lo que sea, crean historia, ¿verdad? Y crean una narrativa diferente de lo que es ser, de lo que es existir. Y pues en el caso del tema de este podcast en particular y del proyecto, de qué hacer teología, ¿verdad? Y dicen que Dios tiene algo diferente que decir.
Y yo quiero seguir esa línea de la música, porque eres percusionista, sí. Porque hablas mucho del reggaetón, de bomba, uh-huh. Esa divinidad sata, que quiero escuchar mucho más de esto, pero sí. Me hizo pensar, escuchándote, para muchas personas inmigrantes, para muchas personas en general, por fuerzas de dominación, esclavitud, uh-huh. etcétera, perdimos los nombres como tal, pero cuando me siento en una pista de baile o con la música, para mí es un enlace al pasado. Entonces, uh-huh. cruzamos a la parte de música, porque ahí hay una tradición ancestral. Cuando yo escucho reggaetón, yo escucho mucho del sexo, a veces mucho machismo, uh-huh. hay mucha crítica del reggaetón, pero tú me contabas una historia bien distinta y súper importante del reggaetón, y qué tiene que ver en el mundo este con teología, entonces...
Ok, pues sí, a mí me encanta la música y me gusta mucho el reggaetón, que es algo que decir ahora en público quizás no le hubiera agradado mucho a mi persona de 11 años, porque cuando yo era mucho más pequeña, el reggaetón tenía una visión muy negativa que todavía tiene. Y entonces a mí me gustaba mucho.
Teóloga y que le gusta el reggaetón, ¿cómo puede sí. ser, mujer?
Pero a mí también me gustaba mucho el rock, que entonces si hablamos del rock es otra cosa. Y entonces yo era de las que decían, no, yo soy rockera, a mí no me gusta el reggaetón, pero escuchaba reggaetón todo el tiempo. Lo que pasa es que no se lo quería decir a nadie. Pero eso cambió, gracias a Dios. Pues para contarte un poquito de dónde sale mi interés en la música, como dijiste, yo soy percusionista y yo estudié percusión. Saludo a toda la gente que son alumnos de las Escuelas Libres de Música de Puerto Rico. Y en ese proceso, yo siempre he amado la música, mi familia ama mucho la música, pero en el proceso de estudiarla como un interés real, ¿verdad? Y como ir a lo profundo de la música, yo empecé a notar mucho y a interesarme mucho en esta historia ancestral de la música y de dónde venía nuestra música. Y pues como percusionista, obviamente, había mucha relación con los tambores. Hubo mucho acerca de la bomba, de la plena, de dónde nos venía la bomba y la plena, cuál fue el fundamento que creó esta práctica que venía pues de los cañaverales de Puerto Rico y se utilizaba especialmente la plena como un juglar para dar noticias que quizás pues la gente no sabía y iban los pleneros a contar lo que estaba sucediendo y cosas así. Y pues eso me fue dando pistas, pero... Cuando llegué al tema de la teología y pensando en esta relación entre la negritud y la teología, llegué al reggaetón y a la historia del reggaetón con una palabra particular que es satería. Y a mí me encanta esa palabra.
Y porque... cuéntanos qué significa, cuéntanos. Sí, sí.
Pues, en Puerto Rico, sato, ¿verdad? Es una palabra que tiene dos significados. Primordialmente o más común, el uso era para un animal que fuera mezclado, un sato, o sea, un animal que no es de raza. Entonces se dice ese perro es un sato o esa perra es una sata, Esa es la idea. No obstante, esta palabra también, por su conexión con los perros y esta idea del perreo en reggaetón y todo eso, se fue morfando y transformando. Y entonces la satería también se volvió una disposición humana. Y cuando se le dice a alguien, ah, tú eres un sato, eres una sata, son unas personas que es como lanzado, como muy dueño de su cuerpo, muy atrevido, atrevida a decir, a hacer, y especialmente tiene una connotación a veces muy sexual y muy como candente, decir, ah, tú eres un sato, tú eres una sata. Y pues es algo bien negativo, pero...
como sinvergüenza.
Exacto, como sinvergüenza.
Okay.
Y entonces, pues esa idea se creó dentro del reggaetón, ¿verdad? Y tomó una visión muy negativa, igual que el reggaetón. Pero ¿por qué? Cuando miramos la historia del reggaetón, el reggaetón no empieza en Puerto Rico. Todos los puertorriqueños sé que van a decir muchas cosas, pero el reggaetón no empieza en Puerto Rico, empieza en Panamá, ¿verdad? Con el reggae español. Y entonces tenemos personas como el General y todas estas personas que van creando esta historia de la música del reggae en español, pero eventualmente eso llega a Puerto Rico, a lo que llamaban el underground en Puerto Rico, solo los caseríos, los lugares más pobres de Puerto Rico, y ahí es que se transforma como que la base de que conocemos del reggaetón, particularmente con el ritmo del dembow, que el dembow es el... ese sonido como constante que viene de África. Si tú buscas música de diferentes países de África, tienen esa misma base rítmica. Entonces viene de ahí, pero cuando toca Puerto Rico, en el underground, quienes lo toman como una herramienta para crítica social y para expresarse abiertamente. Entonces el reggaetón se volvió criminalizado en Puerto Rico, y aquellos puertorriqueños, puertorriqueñas, puertorriqueñes que se acuerdan de ese tiempo, hubo reggaetoneros presos, personas que fueron llevadas a corte o que los procesaron legalmente por vender música urbana o música underground, o todo esto fue parte de eso. Y pues la comunidad que lo estaba fomentando en ese tiempo lo tomó como un fuego debajo, y ahí fue que los policías los denunciaron en la música del reggaetón. Ahí la gente más abiertamente empezó a hablar de su sexualidad en el reggaetón, y pues la letra era explícita, pero también era bien abierta, que esta es nuestra experiencia, estamos hablando de armas, de drogas, de la policía, de nuestro vivir, de cómo nos gusta esa gata y si la cojo, ¿sabes? Toda esta idea. Y así el reggaetón fue creciendo, pero llegó un momento entre el 2004 por ahí que figuras como Daddy Yankee y Tego Calderón explotan el reggaetón fuera del underground de Puerto Rico, entonces se comercializa el reggaetón. Y ahí hay un cambio bien, bien fuerte, porque lo que antes era algo que estaba condenado por la ley, por la iglesia, por toda esta estructura, de momento se vuelve una manera de uno volverse popular y millonario. Entonces ya no, los reggaetoneros no son chamaquitos del barrio que van a un cuarto con periódico a tirar una pista, sino que son gente que están con lo que le llaman el bling bling, que si los diamantes, los carros, y pues entonces esto se va mezclando y se va morfando hasta que sigue expandiendo, llega a Colombia, y entonces explotan lo que sabemos hoy en día, que muchas veces no es ni el básico del reggaetón original, si decimos. Pero ¿por qué cuento toda esta historia? Cuento todo esto porque en todo esto hay una dimensión obviamente racial, ¿verdad? Y quien comienza la historia del reggaetón son las comunidades negras en Panamá, y luego cuando migra a Puerto Rico, es la comunidad pobre, muchas veces negra en Puerto Rico, quien toma y hace esto. Sin embargo, mientras se va popularizando el género se va blanqueando, hasta que hoy en día quienes conocemos como los exponentes o son conocidos, no conocemos porque no es mi caso, pero quienes son conocidos como los exponentes más grandes del reggaetón son latinos, pero son blancos. Es J Balvin, es Bad Bunny, aunque me encanta, blanco. Es Karol G, es toda esta gente que presenta de una manera bien particular. Y entonces, pues se borra esa historia, pero sin embargo, en la base del reggaetón carga algo fundamental de nuestra herencia negra, y pues me conecta con esa idea de la satería. Y entonces cuando yo pienso en la historia del reggaetón, en la música, y cuando pienso en la satería, y particularmente en mi identidad racial en Puerto Rico y nuestra historia, que nunca hemos podido autodefinirnos, que siempre hemos estado bajo un poder colonial, primero España y luego Estados Unidos, pues me identifico mucho con eso de ser sato. Y mi mentora de un programa que soy parte, Loida Martel, habla de Jesús como un sato, ¿verdad? Una persona que mezcló lo divino con lo humano y se atrevió a meterse en algo que no hacía sentido, en una satería. Entonces
muerta.
Yo tomé...
Estoy muerta con esa idea. Tenemos entonces, que invitarla a este programa para explicarnos más de ese.
Sí, genial. Pues, y entonces esa idea, yo empecé a mezclar todo esto, esta historia del reggaetón, cómo se ha borrado la herencia negra, pero todavía está bien pesada ahí, como figuras como Tego Calderón aún se echa ahora, están volviendo a traer el género a un lugar, Don Omar acaba de regresar y toda esta idea, y entonces piensa en esa satería y en lo que es ese atrevimiento, esa ser cara de lechuga, ser sinvergüenza de atreverse, y cuando lo conecto a la historia racial de Puerto Rico y a mi propia conexión con la teología y mi propia teologización, si puedo usar esa palabra, es como que la cosa perfecta para mí. Y es decir, mira, los puertorriqueños, las puertorriqueñas, les puertorriqueñes, cuando hacemos teología y cuando nos atrevemos a existir en este lugar que agarra de la tradición cristiana, pero que también en su base agarra mucho de las tradiciones afrodescendientes no cristianas, creamos una satería, y en esa satería Dios, que en Jesús también fue sato, se expresa también. Y por eso es que a mí me gusta mucho toda esa conexión entre la identidad racial, la teología, el reggaetón y esa idea de practicar la satería.
Es así como escucho muchas personas puertorriqueñas que nos dicen, como Liz Valle, que estaba nuestra coanfitriona las últimas 3 temporadas, como ella siempre decía, pues soy presbiteriana, pero en Puerto Rico es más como pentecostal. Y también te escuchaste a ti decir, pues soy de eso, pero si se escucha de otros lugares, uno se imagina personas muy como gringos, muy sentadas y todo, pero cuando escucho como, pero en Puerto Rico es un poquito más pentecostal. Eso es la influencia, ¿verdad? De esos otros lugares.
Sí, yo soy parte de la Iglesia Metodista. Es la iglesia en que crecí. Todavía participo de la Iglesia Metodista acá. Pero cuando yo me mudé de Puerto Rico a los Estados Unidos, yo me di cuenta de ese cambio bien fuerte. Porque si las personas de la Iglesia Metodista fueran a Puerto Rico a una Iglesia Metodista, no dirían que la Iglesia Metodista en Puerto Rico es metodista. Porque pues para mucha gente que quizás no tienen el lenguaje o les gusta juzgar de cómo se ven las cosas, dicen, eso es pentecostal, como que eso es así. Pero cuando miramos, que esa es parte de la curiosidad que me llevó al proyecto que de los que soy parte y lo que estoy haciendo en mi estudio, yo me empecé a dar cuenta que muchas de las cosas que nosotros utilizamos para nuestro culto en Puerto Rico y las maneras en que visualizamos el culto, visualizamos a Dios, no vienen de una tradición cristiana, por lo menos no en ese sentido de la historia cristiana que vino de Italia y la Roma y todas estas cosas. Cuando me pongo a pensar, yo digo, no es, ¿verdad? No es. Y entonces yo me puse a buscar, y cuando llegué a North Carolina, al seminario en Duke, cuando hice mis estudios, empecé a interactuar con teología afroamericana y me di cuenta que ellos tenían como que unas pistas ahí también de la experiencia de la iglesia negra en Estados Unidos, que tiene elementos que vienen de otros lugares no cristianos. Y entonces yo dije, espérate, aquí hay algo interesante. Y cuando me puse a pensar con mi propia experiencia con los tambores y todo, y con lo que se llama el batey, que usualmente es el círculo en donde se practica la bomba, usualmente hay lo que le llaman los bomberos, que son las personas que tocan, que están en círculo, y entonces el espacio del medio se abre para los bailarines, y hay una relación entre el tambor y el bailador o la bailadora en los que están en una conversación. Y eso puede ser un espacio cultural, en el caso de Puerto Rico, o puede ser un espacio religioso. En Puerto Rico usualmente se relaciona con la santería, pero puede ser con cualquier otra religión afrodiaspórica. Pero cuando me puse a mirar en esa imagen y a compararla, yo me puse a pensar en cómo se da la música en el culto en Puerto Rico, cómo nuestra idea esta de que el espíritu nos toma y nosotros bailamos o profetizamos o somos llenados por el espíritu, todo este lenguaje, cuando yo me puse a buscar cómo hablaban personas de religiones afrodiaspóricas, en el caso de Puerto Rico, la más prominente, la santería, hablaban de la experiencia de los orichas, que para los que no sepan, no son las deidades, son los espíritus, o que son parte de eso, como el panteón de la santería. Tomaría demasiado tiempo poder explicarlo con detalle, pero son estas personas o estos seres que cada uno está asignado a diferentes cosas y que cada uno adopta hijos, hijas, hijes en la comunidad, y se le da honor, ¿verdad? Y uno escucha a las personas decir que son hijos de Xangó o hijos de Yemayá, todas estas cosas. Pero cuando miramos el lenguaje que se utiliza ahí, es sumamente parecido al lenguaje que utilizamos en el cristianismo para hablar del Espíritu Santo y de la experiencia de los dones del Espíritu. Y entonces yo dije, espérate, pues entonces aquí hay una conexión que nosotros no estamos reconociendo y no queremos aceptar, porque volvemos toda esta idea de la dominación de lo que es blanco condena todo lo que es negro. O sea, entonces esto es del diablo, no podemos hablar de esto. Pero entonces vemos que en práctica la misma gente cristiana van al culto los domingos por la mañana, pero van a santiguarse en la semana, o van a darse una limpia, o whatever. Y entonces, como que estas conexiones se empezaron a hacer mucho más obvias en mí mientras fui estudiando más y yo dije, espérate, pues entonces aquí hay algo que nosotros tenemos que empezar a discutir y tenemos que hacerlo porque esto senta un precedente de una teología que va fuera de lo que es la teología clásica que quieren enseñar en los seminarios o de esta gente blanca, francesa, alemana, que se leen como los padres de la teología y de la historia de la iglesia. Cuando miramos estas teologizaciones comunitarias, no son iguales. Y entonces cuando me puse a mirar a otros lugares de Latinoamérica, es lo mismo. Tienes prácticas ancestrales que vienen de comunidades indígenas o aún de las comunidades afrodiaspóricas que se cuelan o se mezclan con el cristianismo y que en teoría no se ven como oposición, se ven como algo cultural, algo normal, pero cuando vamos a la base, entonces estamos hablando de un montón de lugares y como que de cara no queremos reconocer y decimos, no, esto es algo separado, pero en práctica y en la base hay mucho más ahí de la satería que se está colando de lo que nos gusta reconocer. Y por eso, pues, para mí es importante ver estas conexiones, porque se manifiesta, pero no lo queremos decir pues porque es tabú.
Wow, muchísimas gracias, Yolanda, por todo lo compartido. Me parece ser que es muy interesante y que recordar siempre estos orígenes afro es bien relevante para una historia del cristianismo que ha sido sumamente blanqueado. Uh-huh. Entonces, considero que es una deuda histórica todo lo que nos compartes y que pues es fundamental seguir profundizando en eso. Entonces, antes que nada, agradecerte por tu hermoso conocimiento compartido y por esta gran oportunidad de tenerte en este espacio. Aprovecho también para mandar saludos, pues muchas gracias a todas, todos y todes quienes nos escuchan en este momento. También están compartiendo, por ejemplo, a Harmonia Rosales, que es una artista afrocubana que pinta historias de los orishas. Entonces también en redes sociales nos están compartiendo pues gran parte también de esto afro que surge dentro del cristianismo.
Y lo que están compartiendo es, tú sabes, Samuel Cruz tiene un libro de esto, de las raíces africanas del pentecostalismo, y hay Loida Martel, quien mencioné, desarrolla esto de la satería, y alguien mencionó el rap y el funk brasilero, que también es otra dimensión también de la música, es bien importante esas conexiones que están haciendo, así que los saludo, los quiero, gracias por comentar y estar aquí.
Ok, ya me parece sumamente interesante, quiero profundizar aún más en Bad Bunny y en todo eso, pero también es sumamente importante tu historia personal, porque la cosa que para mí fue más impactante de nuestra conversación, que fue la primera vez que estábamos uh-huh. conociéndonos, es creo que todos nuestros trabajos, estudios, viene de algo de nosotros, de nuestra historia, de nuestra experiencia. Pero para muchas personas es muy difícil como conectar las heridas o las preguntas y cómo nos llegó aquí. Pero para ti, todo lo contrario. Entonces, sí. Empieza con una profecía de tu nacimiento. Entonces, cuéntanos cómo llegaste a ser teóloga, teóloga sata, como cuéntanos un poquito de la historia, porque cuando te preguntaba qué te apasiona, tú empezaste, pues empezó con mi experiencia, mi historia, mi familia uh-huh. Uh-huh. y mi fe. Y para mí es como, wow, si todos podíamos aclarar por qué estamos acá y por qué hemos llegado a este punto uh-huh. de estudiar, uh-huh. de ser teólogos, de ser pastores, activistas, lo que sea, como realmente me siento mucho más enraizada en el trabajo claro, o en el propósito claro. de la vida. Entonces, de escucharte así, tan clara, como, no, yo vengo con profecía, entonces, todos mis ancestros están detrás de mí, ahí vamos, sí. qué poderosa, y me gustaría escuchar, cuéntanos un poquito ¿De dónde llegaste?
Sí, es una historia larga, pero para hacerla lo más corta posible, yo soy la hija única de mi mamá y mi papá, pero mi mamá y mi
yo
papá...
¡Yo también!
¡Yay! Para los hijos de las hijas, hijos únicos. Pero mi mamá y mi papá ambos eran estériles y entonces no podían tener hijos. Ellos se casaron y seguían pasando el tiempo y no podían tener bebés. Entonces hubo un movimiento de la iglesia de empezar a orar para lograr, pues porque era un deseo bien grande de mis padres, de mi mamá y mi papá. Y llega un momento en que empiezan a hablar profecías, como dije, en Puerto Rico nos movemos mucho más hacia esa vertiente del cristianismo. Y entonces empezaron a haber profecías de que iba a haber un bebé, pero que el bebé iba a ser un varón, un nene, que se iba a llamar Moisés. mi mamá queda embarazada después de 7 años y eso se intensifica de una manera. Y entonces era todo esto de que va a ser un varón de Dios y se va a llamar Moisés, porque la imagen de Moisés en la Biblia como un libertador, como un líder de la comunidad.
Y pues, siete hubo, años además, como
y siete
el
años,
de Dios.
Exacto, toda esa cosa, ya tú sabes. Entonces empezó también a haber muchas cosas acerca de cómo yo iba a ser, que yo iba a ser líder, que yo iba a estudiar, que yo iba como que a romper algunos esquemas, que me iba a gustar la música, que iba a conocer a Dios joven, toda esta.
Y pues que todo mamá, fueron verdad hasta ese punto, menos una cosa, ¿verdad?
Pero, como, exacto.
Es cierto.
Lo interesante es que mi mamá cuenta que hubo un momento, ella embarazada, que ella me vio a mí cuando yo tenía 3 años como corriendo por el pasillo, pero yo no había nacido. Y en ese momento ya fue donde mi papá le dijo, va a ser una nena. Y ellos no tuvieron ningún problema, pero cuando yo nací, genial, me pusieron mi nombre, todo espectacular. Yo fui la primera nieta del lado de mi mamá, entonces como que yo hice a mi abuelo y a mis tías y tíos, o sea, era como que una cosa magnífica. Pero cuando se empezaron a cumplir todas las cosas, se cumplió todo excepto de que nací varón. Y entonces hubo una persona, que yo no conozco el nombre y no quiero conocerlo tampoco, que se atrevió a ir donde mi mamá, decirle que el hijo de la promesa que Dios había hablado y había prometido no era yo porque no había nacido varón, que tenía que nacer otro después de mí, que necesitaba ser hombre para que entonces eso se pudiera cumplir. Y pues eso, obviamente, yo no lo recuerdo porque yo era bebecita. Mi mamá obviamente lo rechazó y paró a la persona en seco, como decimos en Puerto Rico. Pero eso sí sentó un precedente, porque entonces desde pequeña, desde antes de mi nacimiento, ya nada más el yo haber nacido mujer y el crecer en eso, pues ya era un reto, ¿verdad? Algo que la comunidad creía. Y pues así se siguió dando. Y pues de otros instantes de mi vida también fueron iguales, en los que era como que no se supone, siendo hija, mi mamá y mi papá, los dos, mi papá fue pastor hasta que murió el año pasado y mi mamá continúa siendo pastora. Pues como hija de pastores también era como que tú eres hija de pastora, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y pues como que yo iba creciendo en eso, que también no solo estaba reflejado en mí, sino en mi familia. Como dije, mi mamá y mi papá, los dos son pastores o fueron pastores, mi papá. Pero quien fue pastora primero fue mi mamá, mucho antes que mi papá. So, primero mi papá se movió como el esposo de la pastora. Y eso en Puerto Rico, aunque queremos decir que el machismo no está tan activo, estaba activo. Entonces todo
claro.
El mundo decía, oh my God, cómo diantre, eso no puede ser así. Eventualmente cuando...
No puedo imaginar cómo me parece, sería insoportable.
Sí, no. Es terrible, claro, y si hablamos con mami, ella contará obviamente mucho más de esa experiencia, pero se daba mucho eso de como que, el esposo del pastor, de la pastora y todas estas cosas como que, una soga al cuello, todas estas frases sumamente machistas. Pero cuando mi papá entra al pastorado, pues obviamente mi mamá lleva más tiempo, tiene más credenciales, eso en la estructura de la iglesia metodista, quien tiene seniority, lo que se le llama seniority, es ella. Y mi papá, ningún problema, y entonces entra al pastorado siendo el asociado de mi mamá. Mi mamá era la pastora titular y mi papá era su asociado. Y entre ellos no había ningún problema, pero eso fue chocante para mucha gente. Y entonces yo seguí creciendo viendo cómo no solo mi propia experiencia y mi vida, pero también el movimiento de mis padres dentro del ministerio y todo, estaba rompiendo con los esquemas de lo que se esperaba y cómo una comunidad que se autoproclamaba a nosotros somos la justicia, el amor, tú sabes, todo eso todavía tenía problemas con esas cosas y tenía problemas con que mi papá fuera el asociado y tenía problemas con que ellos no tuvieran problemas entre ellos por eso. Tenía problemas con que hubo un tiempo que mi mamá fue quien traía el dinero a la casa y no él. Y entonces todas estas cosas fueron como formando mi visión de lo que es hacer teología. Y pues privilegiadamente, porque hay que reconocerlo, siendo ellos dos los dos personas que en la iglesia metodista uno tiene que estudiar para poder entrar al ministerio, que tenían grados en teología, pues entonces yo también me estoy moviendo escuchando todo lo que ellos están diciendo. Hay un video por ahí en YouTube del 2001, yo creo, yo tenía como 5 años, 6 años, yo sentada en una clase de historia del cristianismo en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, mascando chicle y coloreando, pero en el medio del seminario. Y pues obviamente pues se sienta ese precedente y esa jornada que eventualmente pues yo voy a la universidad, estudio psicología, termino mi grado y estoy sumamente decidida de que voy a seguir en psicología, que me voy a volver psicóloga clínica, eso es lo que me gusta, eso es lo que quiero hacer. Y me choco con el trabajo con comunidades latinas acá en Estados Unidos Y me ofrecen, mira, si tú quieres ir al seminario. Y yo dije, a mí no me cogen dentro de un seminario ni muertas. Esto no es para mí. Mi mamá fue al seminario y mi papá. Yo he corrido en los pasillos de un seminario. No, 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 porque yo sé la otra cara de la iglesia y la otra cara de la academia y no me lo van a hacer a mí. Pero
¿Cómo funciona Dios, verdad?
como
Como,
Dios es
no, no,
medio
no, no, no.
gracioso.
Ah, sí. No, 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 no.
Sí,
Okay.
como Dios, como dice mi mamá, Dios se pone graciosito, ellos son medio graciosos. Pues terminé en el seminario y estando en el seminario, pues empecé a hacerme estas preguntas de las que estábamos hablando y reflexionar en mi vida, reflexionar en momentos. Hay otro momento bien particular que yo hablo. Yo tenía como 15 años y yo estaba en el conjunto de percusión de la escuela libre. Y un maestro que tenía vino a visitar el salón y estábamos en el medio del ensayo. Y yo, en ese momento, yo era la única mujer, todos los demás eran varones en el conjunto. Y la persona hizo una pregunta y alguien dentro del cuarto, no le voy a decir que estaba encargado era parte del grupo encargado del conjunto. Le contestó como que cuando esa persona preguntó acerca de mí, esa como en tono de broma, él le contestó y le dijo, ah, es que Yolanda está aquí porque ella me cubre las minorías, porque es negra y es mujer. Y en el momento, yo teniendo 15 años, para mí eso fue como que, ah, no, no, normal. Pero cuando fui creciendo y analicé, yo dije, oh, wait, ahí hay algo, ¿entiendes? Y ya, yo estaba siendo puesta en una categoría muy particular y ya esto estaba operando. Entonces, cuando llegué al seminario y me di cuenta de eso, yo dije, no. Necesitamos hablar más de esto y que tanto la iglesia como la academia empiece a confrontarse con estas conversaciones que no nos gusta tener porque son difíciles y porque hasta cierto punto nos acusan, porque entonces nos hacen mirar atrás en todos los momentos que nosotros mismos hemos sido partícipes de estructuras machistas, racistas, sexistas, todo esto. Y entonces, pues ahí me llevó a donde estoy ahora y ahora estoy tratando de terminar un doctorado. O sea, no me he librado de la escuela todavía.
No, vas a terminar pronto, todo va a ser súper bien. Porque te necesitamos, te necesitamos. Sí, quiero hablar un poquito, pues que hablemos un poquito de eso, de la necesidad, porque esa conversación dentro del mundo latino es súper, pues para mí es muy tierna, para ciertas personas es muy enojona, que esa necesidad de tener la teología afro-latina, porque para mí, como yo crecí en un lugar en que era 98% blanco y 2% negra, la comunidad negra, pero nada de latinos. Entonces, para mí, yo siempre estaba visto como mezcla. Ah, tu papá tiene que ser afroamericano, porque yo crecí con mi bisabuela. Entonces, pero al tener el nombre latina, ya me dio como, ah, sí, mi familia colombiana, ya puedo ubicarme un poquito más, pero con una experiencia bastante americana. Y entonces, para mí, la latinidad como tal es un nombre que ese pan identidad me ayuda a acercar porque yo no tengo como raíces particulares por haber nacido, crecido aquí en los Estados Unidos, muy lejos de comunidad de mi país de origen y también. Las personas que me amaban fueron mexicanas, hondureñas, salvadoreñas, boricuas, etcétera. Entonces, incluso mi español es un poquito de aquí, de allá. Y el otro lado que nos cuentas es que, ok, está bien tener como empezar a poner más poder en nuestra comunidad como grupo, porque nos visten todos como iguales, latines. Pero el otro lado es que borramos tanta experiencia y cosas súper importantes como las experiencias racializadas. Entonces, cuéntenos un poquito de esa experiencia dentro de la academia, en general.
Sí, es que eso de la latinidad o de esa identidad como latino es muy peligrosa. Y yo me di cuenta porque mientras tú hablas de tu experiencia creciendo en los Estados Unidos, yo no crecí en los Estados Unidos. Yo nací en Puerto Rico y estuve en Puerto Rico hasta los 21 años. Y aunque Puerto Rico tiene obviamente mucha influencia en los Estados Unidos porque somos una colonia debajo de ellos. Como quiera, Puerto Rico es Puerto Rico, es una isla, opera como nosotros nos damos nuestra propia soberanía, aunque no nos la quieran dar políticamente. Entonces, pues yo crecí en cierta forma dentro de esa burbuja. So, para mí, identificarme cuando me preguntan de dónde tú eres, yo soy de Bayamón, que es el pueblo de donde yo vengo, soy de Puerto Rico, soy puertorriqueña. Y eso fue sumamente fácil para mí. Cuando yo me mudo a los Estados Unidos, yo me mudé en el 2015, so, un año antes de la elección presidencial, y me mudé a Carolina del Norte. que es
¿Dónde vivo yo?
sureño, que tiene especialmente en los lugares más remotos una cultura sumamente racista, todavía muy de la Confederación y todas esas cosas. Eso fue un choque sumamente grande para mí. Y fue un choque porque entonces la comunidad no puertorriqueña, o hasta la comunidad puertorriqueña, pero más otras personas de la comunidad latina, de la comunidad afroamericana y la comunidad blanca, empezaron a demandar que yo me identificara racialmente. Y entonces mi identificación era, pues, yo soy puertorriqueña. Y yo, ah, pero what are you? Like, where are you really from? O, like, y entonces como que esas preguntas empezaron a trabajarme porque hasta ese momento no había sido una necesidad para mí porque yo vivía alrededor de los puertorriqueños, las puertorriqueñas, los puertorriqueños. So, ah, somos boricuas. ¿De qué pueblo? Ah, de Bayamón. O de tal pues. O vivo en Ponce o en Arecibo, whatever. So, entonces cuando se empieza a demandar eso de mí, yo me empiezo a dar cuenta que aún la comunidad latina en su interior, latino, esa comunidad tiene una idea muy particular de qué es lo que uno tiene que ser o que cargar o verse para poder ser identificado como alguien que cabe bajo esa categoría. Entonces yo iba a lugares, por ejemplo, a comprar tacos y cuando hablaba en español, preguntas como, ¿dónde tú aprendiste a hablar español? Pues en mi casa, ¿cómo que en tu casa? Bueno, porque yo soy puertorriqueña y en Puerto Rico se habla español. Y la siguiente era, es que tú eres negra y yo, ajá. Hay personas negras en Latinoamérica y yo técnicamente soy clarita en comparación con mucha gente. So. Y ellos, no, pero es que no, no. Y entonces esas preguntas empezaron. Y entonces del otro lado era como que muy confuso. Y entonces yo empecé a buscar más y cuando me di cuenta, ¿sabes? Latino es una categoría política que creó los Estados Unidos para poder check todas las personas que no cabían bajo white y no cabían bajo afroamericano. Pero nosotros, cuando digo la comunidad latina at large, se atachó a esa idea para crear masa y para crear grupo, porque obviamente en el momento en que esto se está formando, todavía es un grupo minoritario, cuando digo el número, en los Estados Unidos. Pero eventualmente se empieza a crecer y cuando se empiezan a visibilizar personas que pertenecen a esta sombrilla de latinos, latinas, latines, son personas que se ven de una manera muy particular. Es Sofía Vergara, es J-Lo, es Ana de Armas, tú sabes, estas personas, aún Rita Moreno, y son personas que sí son latinos en la sombrilla, pero que cargan un fenotipo muy particular, se ven de una manera muy particular, que es muy, que apela a los sentidos de la comunidad dominante, porque entonces no, no son lo suficientemente allegados a la visión blanca, que no se ven como una amenaza. Y entonces,
Y sigue siendo así, ¿verdad?
y sigue siendo
Como,
así, y entonces
porque
eso
si
también.
podemos hacer suficiente, es que lo que nos vende, si podemos acercarnos
Claro.
a lo blanco suficiente, quitando el sabor, el idioma, incluso la forma de hablar y la forma de ser, que podemos estar bajo la protección de la supremacía blanca. Y
Claro, claro.
si acercamos por el otro lado, también todo el peligro que viene, entonces es como ahí
Sí,
está por intención, ¿verdad?
exacto, y entonces nos damos cuenta que entonces eso también se empieza a perpetuar en las estructuras de Latinoamérica. Los presidentes son blancos, los políticos son blancos, las personas que están en la televisión, las novelas. Yo era fan de Cómplices al Rescate, los que veían Televisa saben, y en Cómplices al Rescate no había gente que se veía como yo, ¿entiendes? No había gente que se veía como mis familiares. Entonces yo empecé a indagar y me di cuenta que en eso de latinidad es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque por un lado, como tú dijiste, no, da número, moviliza con un sentido de identidad a una comunidad, particularmente en los Estados Unidos, que no, lleva a la acción, a la unión, pero también es, por el otro lado, un peligro muy grande, porque es una idea que exalta una imagen particular de lo que es ser parte de estas comunidades, exalta una visión muy particular, exalta ciertos países y no todos los países de Latinoamérica, y también pone como su campeón este mestizo o la mestiza, esta persona racializada, mezclada, que es más blanco que otra cosa y que poco a poco va en un proceso de mejorar la raza hasta llegar a lo blanco. Y se ve como que operan todos los 20 y pico, 30 países que están, países y territorios que están dentro de lo que categorizamos Latinoamérica como una sola o un solo grupo que opera con lo mismo. Y entonces eso borra herencia negra, borra la música, borra comunidades enteras, borra lenguajes, porque cuando estábamos hablando, Alba, ¿sabes? Ah, el español, pero en Latinoamérica está Brasil. que hablan portugués. En Latinoamérica está Haití, que hablan francés y creol. ¿Sabes? En Latinoamérica están los garífunas en Centroamérica, que muchos ni hablan español. En Guatemala tenemos gente que hablan otros dialectos indígenas. Tenemos gente que habla náhuatl, gente que... O sea, todas estas variaciones, todas estas comunidades, todos estos lenguajes, todas estas identidades que están siendo suprimidas, como pushed down, como minimizadas a favor de, pero tenemos que agarrar lo que nos dan. Y si lo que nos dan es que J-Lo fue al Super Bowl, pues, que ok, J-Lo, Puerto Rico, genial. Me encantó cuando abrió la bandera de Puerto Rico y lo grité como, pero a la misma vez, o sea, tenemos que tener siempre la disposición de celebrar lo que es digno de ser celebrado, pero también criticar y decir, ok, chévere, hay un beneficio aquí y qué bueno, pero tenemos que hablar y tenemos que decir y no podemos tener gringolas como los caballos y no reconocer que, mira, sí, nuestra propia comunidad con nosotros mismos, nosotras, nosotras mismas, somos racistas y somos sexistas y tenemos una, lo que le llaman una pigmentocracia, que preferimos la gente más clarita que la más oscura y utilizamos palabras que son racistas, como cafre o como decir pelo chino, que me enteré recientemente que lo decir de pelo chino viene de comparar el pelo rizo con la cola de un cochino, que es, ¿sabes? Que es en espiral y de ahí se acorta chino, que para mí eso fue, ok, pues entonces, ¿sabes? Es reconocer que estas estructuras están ahí, entonces por eso es que siempre lo critico, lo abrazo y lo critico, pues porque por un lado sí da un beneficio, pero por otro es un peligro muy grande que borra, yo diría que el 90% de toda la comunidad bajo lo que llamamos Latinoamérica.
Y aún más cuando estamos hablando de la teología, ¿verdad? Porque estamos hablando de la cara de Dios, de la imagen de la divinidad, y cuando borramos tantos reflejos de esta imagen, realmente estamos haciendo no solamente un, como una injusticia a la gente, pero a nuestra propia divinidad, cuando idealizamos esta identidad de género, de raza, de masculinidad, etcétera, lo dejamos a Dios tan pequeño y tan frágil en su identidad y tantas personas que no podemos ser reflejadas por una cosa u otra o varios a la vez. No podemos ser la profecía como igual que tu vida, ¿verdad? Como sí, también somos la profecía, también ustedes son la profecía que están haciendo la teología afro-latina.
Sí, minimizamos a Cristo, ¿sabes? Y minimizamos también la identidad de Cristo como humano, porque gente, Jesús no era blanco. Tenemos que ya pasar esa imagen de Cristo con el corazoncito y bien hincho con ojos azules, ¿sabes? Históricamente no hace sentido, pero es efecto de estas mismas estructuras. Y entonces cuando pensamos, si nosotros decimos que somos hechos, hechas, heches a la imagen de Dios, y la imagen visible que tenemos de Dios es Jesús, y vemos a Jesús blanco, eso tiene que decir algo para los que no somos blancos, para las que no somos blancas, para los que no somos blancos. Porque si Jesús, que es Dios, es blanco, quiere decir que hay algo en mí que es menos que lo divino, porque yo no soy blanca. Y eso directamente o indirectamente crea algo psicológico en las comunidades. Y también es una herramienta que utilizan el imperio y las culturas dominantes para decir nosotros somos lo divino y ustedes son menos. Y esto es mandado por Dios, que nosotros somos superiores y ustedes pues se tienen que aguantar. ¿Sabes? Minimizamos y dañamos psicológicamente, emocionalmente nuestras propias comunidades y limitamos. Limitamos al Dios que decimos que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que actúa, que se mueve, a un espíritu que se movía sobre el caos, que todavía creemos que habla, que actúa. Si decimos esto, lo encajonamos, lo ponemos en las mismas cajitas que nosotros queremos romper y queremos trascender, hacemos eso mismo. Y lo hacemos con la música, con el culto y con la Biblia. Y entonces, pues, por eso es que es esencial para mí y por eso este proyecto y por eso estas cosas que son. Y por eso me encanta estar aquí con ustedes, porque es eso, es comenzar a hablar y a decir y a hacer cara de lechuga y decir, no, esto no es, esto es diferente. Y venimos, como decimos en Puerto Rico, a calzón quitado, sin pelo en la lengua, ahí a decir esto es lo que es, esto es lo que no es, o esto hace daño, y ser reales y honestos. Entonces dar espacio para que el espíritu se mueva.
Muchísimas gracias, Yolanda, por tu compartir. Me parece que has puesto énfasis en cosas súper importantes.
Definitivamente.
Sí, Sí, por ejemplo, la representatividad de las imágenes en lo personal, mi origen católico romano me hace sentirme especialmente cerca de las imágenes de la divinidad. Me parece ser que es muy interesante lo que planteas, porque es completamente cierto. Nos han enseñado a que la divinidad es blanca, que la divinidad es un hombre por medio de las imágenes. Entonces, también reapropiarnos de estas representaciones me parece fundamental para ir
Claro,
construyendo otras
no,
experiencias.
y que existen porque tenemos el Cristo negro de Esquipulas, o sea, no es algo ajeno, no es algo nuevo, es algo que está ahí, pero que lo relegamos y entonces para mí es esencial.
Por supuesto, ahí podemos retomar también el trabajo de una Harmonía Rosales, como ya lo habían dicho antes en los comentarios nuestro público. Definitivamente hay mucho material y es bien interesante. También lo que decías, como de darnos cuenta del racismo interno de nuestras sociedades. Yo lo veo mucho aquí en México, que hasta hace unos años yo crecí con libros de texto que decía que en México no había habido esclavitud. Entonces eso me parecía así como que, wow, es que no puede ser posible la negación de todo un proceso histórico. O por ejemplo, aquí en México es súper común que a las personas afrodescendientes se asuma que no son mexicanas y se les empiece a hablar en inglés. Entonces es como un desconocimiento de la propia historia brutal, que sin duda alguna me parece ser que es algo que hay que criticar dentro de
Claro que
nuestra
sí.
cultura.
Vamos a terminar con otra pregunta porque ya terminamos, ya empezamos con lo de ancestres. Entonces, me gustaría como preguntarte, para ti, la imagen de la divinidad, cuando piensas en la divinidad por la cual estás luchando, estás trabajando, estás escribiendo para tu comunidad, cuéntanos un poquito que para ti, ¿quién es este Dios? ¿Quién es esta divinidad? ¿Cuál es su sabor? ¿Cómo es?
Para mí, eso es bien, esa pregunta como que me daría mucho espacio para decir mucho, pero yo creo que lo fundamental es un grupo, porque creo en un Dios trino, es un grupo que se une en comunidad, que trabaja en comunidad, siendo diferentes y iguales, para decir que hay algo diferente, que hay una esperanza diferente y más que todo una de las ideas que a mí me encanta mucho de la teología de la liberación para decir que esas cosas que prometen, ese paraíso futuro, no es una promesa escatológica que tenemos que morir para obtener, sino que es una demanda que pone nuestra creencia en el mundo en el que vivimos hoy en día. Y por eso para mí ver a Dios, quién es, cómo se mueve, es alguien creativo, creativa, creativa, que se mueve, que adapta, que se parece a mí, pero se parece a ti y a todos nosotros, que no ha parado de hablar, que no es alguien distante o que tenemos que mirar con miedo, pero que es una amiga, un amigo, un compañero en el camino. Para los que pa han participado de Emaús, que me escuchan, yo he participado de ese ministerio y hablamos de esta imagen de Emaús, de los que caminaban en Emaús, que los ojos se fueron abiertos y Jesús estaba caminando al lado. Y para mí esa imagen es eso, es alguien que me reta, que me ama, que se puede ver de tantas maneras, pero que también pone una demanda por justicia y amor y que se mueve en esos dos como la economía principal, que el propósito no es decir que somos menos o nada, sino es decir que nosotros merecemos un mundo mejor, que merecemos justicia, que merecemos amor y que merecemos ser reconocidos, reconocidas, reconocidas en nuestra totalidad y que eso es algo que Dios, siendo un Dios trino, que es tres en uno, o sea, que se mueven tres, pero en uno a la misma vez reconocen su propio ser. Y entonces, para mí eso es, tú sabes, no quiero decir, ah, se ve de esta manera o es de esta manera o otro, porque no sé y en realidad no es importante, porque para mí la esencia de lo que es creer en el Dios del cristianismo, es creer en Jesús y en lo que predican es mucho más importante. Pero si tengo que hablar de lo físico, tengo que decir que creo que en un Jesús negro y que eso es parte de mi teología también, que para mí dice algo de una persona que fue acusada como alguien que estaba rompiendo esquemas sociales y teológicos del tiempo, que también en su cuerpo haya cargado esa identidad física, pues para mí es bien importante también para mi propia construcción teológica. Pero sí, alguien gracioso, creativo, que se
Sata.
mueve, sato, exacto, sata, que se mueve en la música. Y que es música, que es algo que trasciende lenguajes, identidades, credos, y que más que todo demanda y de nosotros o algo más.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Podemos encontrarles en arroba ¿Cómo es?
Sí, pueden encontrar la página web, pueden buscarlo por Afro Latina Theology Project, si no me equivoco, así mismo es que está en las redes sociales. Pueden buscar también Afro Latina en Instagram, está abierta la página, en Facebook también. El launch oficial, como dije, fue ayer, so ya pueden accesar la página web. Y Josué puso por ahí, está en español, en inglés y en portugués. Así que todo va a estar traducido para los que o las que les que hablen otro idioma o estén más cómodos en uno o en el otro. Y pues se vienen muchos proyectos por ahí también. Nos pueden encontrar en @majestadprieta en Instagram y en Spotify, cualquier plataforma de los podcasts. Ese sí es en inglés y en español, pero estamos trabajando pronto para tratar de sacar traducción o todo en español, todo en inglés, así. Y pueden buscar ahí en todas las redes sociales y en internet y contactarnos por ahí y comunicarse con nosotros también.
Gracias, Yolanda.
Gracias a ustedes. Un honor. Nos vemos.
Comparte este episodio con alguien a quien amas. Y no olvides seguir el nuevo proyecto de nuestros compas en Instagram como @afrolatinetheology.
A nosotras puedes seguirnos en redes sociales como @teosinvergüenza en Instagram y Facebook. También puedes unirte a nuestra lista de difusión de WhatsApp y compartir tus ideas usando el hashtag LasSinvergüenzas.
Mantente pendiente a nuestro próximo episodio para que conozcas a otra teóloga sinvergüenza de ser activista.
Somos Las Sinvergüenzas. ¿Eres tú uno de nosotras?
¡Oh, sí!